otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Madrugadas, nuestro tiempo está ya listo. Muchos misterios nos esperan esta noche. Como siempre, tenemos 2 horas hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, aquí en Radio Nacional, para disfrutar del placer de escuchar la radio en la madrugada, y nos alegra que estés ahí. Algo que ya comenzamos en directo, cuando son las 2:07, la 1:07 en las Islas Canarias, con los saludos y la cordial bienvenida a nombre de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa: Olga Martínez, Vicente Fuentes, Rosa Rodríguez, Natalia Sotillo, nuestros compañeros técnicos Margasca y Rubén de Felipe, que se encargan de controlar nuestro mágico sonido, y quien nos habla, Miguel Blanco. Un placer poder estar ahí, aquí, compartiendo este tiempo en la noche, aquí en el Espacio en Blanco. Seguimos preparando programas especiales y únicos, de esos que solo aquí en Radio Nacional vais a poder escuchar. En breve nos vamos a Belmez de la Moraleda a inaugurar el nuevo Museo de las Famosas Caras de Belmez. Será una misión única, histórica. Va a ser la primera en el mes de febrero. Para no perdérsela, os iremos dando más datos. Y como siempre hay premios, tenemos 5 premios, 5 libros. Para daros las gracias por estar ahí, por vuestra atención, el teléfono, llamada gratuita, 900-137-137, el email, espacioenblanco@rtve.es, y nuestros 2 muros de Facebook, no sé si son 3 ya por ahí, entráis y buscáis el Espacio en Blanco. Los saludos para todos los que estáis, un placer. Y para hoy, con la recomendación de que no os perdáis el programa, viene cargadito, ahí va un avance de lo que vamos a tratar.
La historia que conocemos ha sido forjada por individuos de los que apenas disponemos datos. Los hechos de algunos de ellos han sido tan trascendentales que han variado el curso de la humanidad. Esta noche os invitamos a conocer la vida de uno de ellos. Un solo hombre que fue capaz de cambiar el destino de millones de seres, de darles la libertad. Será un nuevo paseo por el pasado para comprender mejor nuestro futuro. Habrá más, un viaje hacia los secretos de Internet. El Espacio en Blanco se abre de nuevo hacia el infinito, y ya veréis cuántas sorpresas nos depara esta noche. Como siempre, eres nuestro invitado especial, y todo lo que hemos preparado está ya listo para ti. Bienvenido.
Escuchando imágenes. escuchando, Iván.
Y tras esos primeros datos, saludar a nuestro primer invitado de lujo, José Cabrera. ¿Cómo estás?
Buenas noches, amigo.
Qué placer que estés aquí con nosotros.
El placer es mío. Estoy extasiado.
Sí.
Con vosotros.
¿Has visto qué estudio tenemos?
Esto es la pera. Y además pagado con nuestros bolsillos. Y da gusto verlo.
El dinero de todos y
sí,
bueno,
señor.
Bueno, no quiero entrar. Está bien empleado.
Sí, está bien empleado. Muy bien,
vale,
empleado.
Déjame que te presente un poquito, porque anda que la lista es larga. Doctor en medicina, especialista en psiquiatría, especialista en medicina legal, diplomado en criminología y en salud pública. Ha sido médico de sanidad militar del Ministerio de Defensa, médico del Registro Civil del Ministerio de Justicia, médico forense. Desde el punto de vista de la psiquiatría, ha sido psiquiatra militar, psiquiatra penitenciario, psiquiatra forense de investigación, psiquiatra clínico. Has sido jefe de un montón de lugares. En Madrid, jefe de servicio de psiquiatría del Hospital Militar Valladolid, director general de la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid, representante en España en misiones de Naciones Unidas relativas a estupefacientes.
No sigas.
Profesor de biofísica, bioestadística, anatomía y fisiología.
Bueno,
y encima
agotado,
tienes tiempo. Ya no puedo más.
No puedes más.
Y encima tienes tiempo para escribir libros.
Sí.
Acaba de escribir, no sé si sale mañana o pasado, CSI Lincoln. ¿Cómo lo haces? Y estás en todas las televisiones, en todos los debates. ¿Cómo lo haces?
Porque soy un hombre muy simple, más simple que una esponja. Es decir, yo tengo una mujer, tengo una hija que adoro, tengo dos perros, vivo una vida tranquila y el tiempo es para utilizarlo, quiero decir, no para perderlo.
¿Y lo utilizas bien?
Sí, solo tenemos una vida y hay que aprovecharla a tope. Tú también la aprovechas bien, ¿eh? Cuidado, no nos equivoquemos.
Lo utilizas muy bien. Déjame que te pregunte una cosita. ¿Los muertos hablan? Quiero en ese aspecto de forense.
Sí. Hablan y dicen muchas cosas.
Sí.
Sí, pero muchas. Lo que ocurre es que hay que saber escucharlas. Y no todo el mundo que mira sabe observar.
Ya.
Mirar es fácil. Observar es más difícil.
Hay veces que tenemos ojos pero no vemos, ¿verdad?
Efectivamente, o oídos y no oímos. Entonces, para el forense la observación es la clave.
Ya.
Por eso siempre quise ser forense.
¿Sí?
Porque la observación es fundamental.
¿Y no te dio un poco de yuyu la primera vez que te pusiste delante de un cadáver?
La primera vez, sí.
¿Recuerdas cuándo fue?
Pues me acuerdo cuándo fue. En un pueblo perdido de Zamora, a orillas de Portugal, un fallecido, porque había ido a ese pueblo porque había un curandero. El curandero, por supuesto, no le cura. El hombre se muere y el médico no certifica. Y
¿no certifica la muerte?
Claro, lógicamente cuando vas a un curandero y tal, el médico del pueblo no tiene nada que ver en esa historia. El curandero no te cura, te mueres porque tenía un cáncer terminal y entonces al final tiene que ir la comisión judicial. Yo era el forense y bueno, aquello fue muy interesante. Vamos, me acuerdo que había un guardia civil a mi lado, un capitán de la Guardia Civil, que se cayó al suelo. Yo no me caí de milagro, pero vamos, era el forense.
Debe ser tremendo eso.
Tremendo, sí.
¿Y de verdad sacáis tantas pistas como la película, los CSI
sí,
diferentes?
No es cierto eso. Es decir, lo de Hollywood es un bluff. Lo que ocurre es que parcialmente sí. Es decir, pues claro que hay cosas que se ven. Es decir, si murió en el incendio, si murió antes de que el incendio empezara, qué venenos hay, por dónde entró la bala, esas cosas sí. Ahora, tanto como para coger un pelo y decir de que murió, pues no.
Ya. Yeah.
Pero bueno, en las películas de televisión de Hollywood todo es posible.
Lo que pasa es que ahora, afortunadamente para los delincuentes, se les ha puesto más difícil.
Mucho.
Antes que no había cámaras, no había ADN, no había huellas dactilares, pero ahora el que la hace...
La paga.
La paga.
En el 98% de casos se resuelven por la Policía Nacional Española, seguro, siempre.
Yeah. Son muy buenos los nuestros.
Muy buenos. La policía no es tonta, es un refrán que decimos siempre, la policía no es tonta y es cierto.
Y la nuestra mucho mejor.
Pero mucho mejor, es la policía mejor del mundo. Lo que ocurre es que, claro, como Sherlock Holmes y tal, parece que es con Lanyard, ni mucho menos. La policía española es magnífica.
Y otra pregunta que te quería, lo vamos a ver a lo largo del programa. Hay gente que es mala, que nace mala. Es decir, la maldad existe dentro del ser humano.
La maldad existe, estoy convencido. No estoy tan seguro de que nazca el ser humano malo. Pero que hay gente mala, sí, porque yo he estado con ellos.
¿Algún ejemplo?
Delincuentes, convictos, por ejemplo, en prisión, que han matado a gente. Y cuando hablas con ellos cara a cara, preguntas por qué, te dicen porque me miro mal. Y no hay ninguna patología psiquiátrica, simplemente una ausencia de sentimiento, de afectividad. Es el depredador. Ese existe. Afortunadamente es muy poco el sujeto, muy poco los sujetos que son así.
Hay mucha más bondad en el ser humano.
Sin comparación. Lo que pasa es que no sale en la noticia.
Desgraciadamente.
El malo.
Desgraciadamente.
El malvado, pero sí, el mal. Hay gente mala. De nacimiento no. Cuando tú tienes un bebé en brazos, ese bebé por sí mismo es bueno. Porque la bondad es lo que más empuja.
Sin embargo, los niños son bastante duros, malignos entre ellos cuando empiezan a tener... Se socializan, ¿eh?
Sí. Freud decía que eran los niños eran polimorfos perversos. Es decir, tenían muchas formas y además eran malos. Es decir, en la clase los vemos, el niño pequeño que tortura al otro y tal.
Sí,
en cierta medida, pero bueno, el niño es un niño.
Bueno, quedémonos con la parte positiva del ser humano.
Claro,
2:15, 1:15 las Islas Canarias. Este señor, que además es tantas cosas, está en tantos sitios, y que teníamos ganas de que estuviera aquí, ha escrito un libro que se llama C.S. Lincoln, que es un poco... Tenemos tres libros para sortear entre la gente que esta noche quiera participar. 900-137-137, de este personaje vamos a hablar.
Un bombardeo desde la flota más grande que ha reunido la Armada.
100 proyectiles por minuto, hasta que se rindan.
¡Santo Dios!
Señor Lincoln, los odio a todos. Los odio. Soy un hombre con prejuicios.
El Congreso no debe declarar iguales a aquellos que Dios ha creado desiguales.
¿Quieres que la Cámara apruebe la enmienda que aboliría la esclavitud? Nadie es tan querido como tú por el pueblo. No malgastes ese poder.
Y el 1 de febrero que viene tengo intención de firmar la 13ª enmienda.
Una contienda como esta es una lucha a muerte. Esos hombres del sur van a venir a negociar la paz.
La abolición de la esclavitud determina el destino no solo de los millones que hoy viven sometidos, también de los futuros millones que nacerán.
Decida, la enmienda o la paz confederada. No puede tener ambas cosas.
La esclavitud, señor, ha acabado.
Es cierto que acabó la esclavitud con este personaje, con Abraham Lincoln, que aquí en España no sé, bueno, en España, yo creo que en Europa no sabe mucho de él, aunque para los americanos es un ídolo, supongo, ¿no?
Sí, bueno, la pregunta es muy clara. Legalmente acabó, en la realidad no.
Ya.
Sigue habiendo esclavos en el mundo, en distintas partes de ese mundo. Pero Lincoln fue un antes y un después, en la concepción de la otra raza, la raza extraña.
Déjame que lea una frase que tú pones en tu libro. Decía Lincoln, todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que lo son. Que
es tremendo, ¿no? Es que lo dice todo. Y es cierto que nacemos iguales.
Pero es la última vez que lo somos.
La última vez. Por todo. Por circunstancias, por enfermedades, por casualidades de la vida. El azar modifica nuestra vida, la forma de pensar, las vivencias que tenemos. Y al final, pues claro. Ahora, al final, cuando uno muere, al final...
Volvemos a ser casi iguales,
¿no? Sí, señor. Correcto.
Volvemos a ser casi iguales de nuevo, ¿no?
Ahí también.
Es curioso. Tenemos una pequeña intrusión también, pero ¿fue tan importante Lincoln? ¿Fue alguien que cambió la historia, como decíamos?
Sí, definitivamente sí. Probablemente sea el hombre más importante a nivel global del siglo XIX. Digo como político. Luego hay científicos, hay pensadores, pero como político fue un hombre de antes y un después. En Europa, cuando ocurrió esto, los periódicos estallaron. Quiero decir que fue una conmoción. Recordemos que la esclavitud... son cientos y cientos de años y millones de muertos en la esclavitud, ¿eh? España era un país que exportaba esclavos. Portugal, todos los países europeos exportaban esclavos, eran mercancía.
40 millones, decíamos, bueno, 60 millones de africanos que salieron de ahí hacia América y esos lugares, qué increíble.
Increíble, o sea, es una atrocidad lo que el ser humano es capaz de hacer. Y Lincoln la cambió con subterfugios políticos, porque tuvo que bregar mucho, ¿eh? Era un político profesional. Quiero decir esto claramente, era un hombre que sabía lo que quería hacer, pero con moral. Es decir, no era una cosa al albur.
Con moral, has dicho.
Muy importante.
Vale, ¿dónde has sacado tantos datos para hacer este...? Tú dices que es una guía, este libro.
Es una guía. Es como ir a Bruselas y coger una guía pequeña. Es decir, yo odio los libros gordos, porque primero me aburren. Yo leí Guerra y Paz y fue el más gordo que leí en mi vida. Pero así lo digo sinceramente. Y El Quijote y punto pelota. Es un libro pequeño que sale de haber leído muchas biografías y los documentos que hay en el Museo Lincoln, que están colgados en la web. Son cientos y cientos y cientos de documentos donde están cartas, manuscritos, la autopsia de Lincoln. Todo eso es de donde nace el libro, yo no me lo he inventado.
Ya. ¿Y por qué este personaje? ¿Te llamaba la atención?
Sí, me llamaba la atención.
¿Hiciste un otro sobre Marilyn, Marilyn?
Y empecé con C.S. Jesucristo.
Jesucristo, sí.
Correcto. Después Marilyn, que es un personaje que siempre me gustó mucho, y Lincoln... Empecé hace un año y medio con esta historia y me dijeron, oye, ¿que sabes que Spielberg lleva pensando en hacer una película? Y dije, hombre, pues vamos a intentar coincidir el libro con el estreno en España. Y efectivamente, lo he retrasado hasta el estreno. Porque
se estrenaba hoy.
Correcto.
Ayer.
Hoy.
Ayer, viernes, sábado ya.
Bueno, yo vengo ahora de verla.
Sí, ¿te ha gustado? ¿Te ha gustado?
Me ha gustado, pero es una película para minorías, lo quiero decir aquí, en los micrófonos de Radio Nacional. Es una película intimista, hecha para entender... ¿Cómo el pueblo americano encuentra en la democracia la fuerza moral para sobrevivir?
Ya. Bueno, pues ese personaje, independientemente de que la película se estrene, que será una pasada de Steven Spielberg, vamos a tratar de daros algunos datos muy curiosos sobre este personaje que seguro, al menos yo desconocía, ya veréis.
Uno de los presidentes más queridos de los Estados Unidos fue sin duda Abraham Lincoln, quien fue asesinado en extrañas circunstancias que no llegaron a ser esclarecidas en su totalidad. Abraham Lincoln fue el presidente número 16 de los Estados Unidos durante los años 1860 hasta 1865, representando al Partido Republicano. Lincoln es recordado en la historia de los Estados Unidos porque fue quien liberó a las personas negras de la esclavitud, tuvo que enfrentar la guerra civil y buscó la unión de un país que se mantenía dividido por los intereses de las dos regiones más poderosas y dominantes de su país en esos años. Lincoln era visto como un salvador y el pueblo tenía muchas esperanzas en su presidente. Logró mantener el apoyo de su partido y de gran parte de la población. En el año 1864 es reelegido para un segundo mandato con un apoyo del 55% de los ciudadanos y un 70% de apoyo en los militares. Son algunos de los datos de esta figura histórica que cambió el mundo, pero hay más.
Más que nos va a contar esta noche nuestro invitado José Cabrera. ¿Te ha gustado la introducción?
Muy bonita. Y además muy cierta, muy veraz. Muy contundente.
Bien. ¿Realmente cambió el mundo Lincoln?
Sí.
Decíamos que sí, por... ¿Era un idealista o...?
Y yo diría que era un hombre que reunía el idealismo con el realismo bajo el mismo gorro ese largo negro que todos
que
hemos
llevaba.
Visto. Sí. Era un hombre excepcional, con sus claroscuros, ¿eh? Ojo. Porque gana con el 55% de votos. Luego había un 45% de votantes que no le votaron a él. Claro, hay que pensar que en Estados Unidos la democracia es un valor, como decía antes, casi religioso. ¿Eh? En plena guerra se está votando. Cuando hay una guerra, en ningún país con guerra se vota. Aquí sí.
Ya. ¿Por qué esa guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos?
Guerra, es una guerra en la que hay dos ideologías diferentes. El sur era más bien de tipo, era un cristianismo católico más bien, el norte era un cristianismo protestante, el sur era agrícola, sofisticado, el norte era más industrial, y en el sur la esclavitud era algo natural. Recordemos que en aquellos tiempos era natural tener esclavos, era algo, ahora es incomprensible, pero entonces sí, el norte no concebía eso, y al final tenían que chocar, no había más remedio. Tenían que chocar, o sea, eran dos concepciones de la vida completamente diferentes.
Ya. ¿Cómo surge Lincoln en toda esa historia, en todo este follón, en todo ese momento histórico?
Lincoln surge de una familia de Kentucky que se va haciendo poco a poco. Lincoln es un sujeto que primero trabaja manualmente, después se hace abogado, como abogado triunfa, es un buen abogado, y cuando ha triunfado dice, algo tengo que hacer en la vida que sea más útil para mucha gente, porque un abogado defiende a uno o a dos, pero un político defiende a millones. Y entonces se mete en un partido que luego desaparece y se convierte en republicano, porque claro, todo esto habría que explicar cómo se transmutan los partidos en Estados Unidos. La gente desde Europa no entiende.
No entiende.
La política americana es una política mucho más profesional que la europea, sin duda. Lleva solo 300 años, pero nos dan sopas con ondas.
Yeah. Entonces, sin embargo, solo hay dos partidos.
Sí. Porque aglutinan. Claro, aglutinan. Es decir, pero no hay esa disciplina de voto, por ejemplo. Es decir, aquí tienes que votar. Si estás en un partido, lo que te dice el partido allí, no. Por ejemplo, un demócrata puede votar en contra de su propio partido por convicción personal. Y eso, igual que lo de las armas, que no lo entendemos, lo llevan implícito, lo llevan en los genes.
Fue el primer presidente republicano, estoy viendo aquí.
El primer presidente republicano. Que, por cierto, en aquellos tiempos, hoy los republicanos los asociamos, digamos, a los retrógrados, a los que son más conservadores, los demócratas, tal. Entonces fueron los republicanos los que abolieron la esclavitud.
Los más avanzados, ¿no?
Sí, claro.
Ya.
Abolieron la esclavitud en contra de los demócratas.
Y había una guerra entre el norte y el sur,
sí.
Y de repente surge este personaje. Sí. ¿Y cómo empieza a dar esos pasos que cambian luego la historia?
Bueno, este hombre, lo primero que hace cuando adquiere el poder definitivo y es la secesión... Es la primera vez que en una guerra moderna, se piensa cómo acabar la guerra con las menos bajas posibles. Y eso es idea suya. Es decir, tenemos que hacer la guerra, no hay más remedio, pero tiene que costar los menos muertos posibles. para lo cual hubo todo un plan de bloquear los puertos para evitar que entraran mercancías que nutrieran al sur, etcétera, a pesar de lo cual murieron 500,000 de personas.
Medio millón.
Medio millón en aquella época era mucha gente. Es decir, es terrible. Esto le pesó a él la poca vida que le restó desde que acabó la guerra hasta que le mataron. Y entonces él, en esa guerra, él no quiso ir nunca a la guerra. Hizo todo lo posible por no ir. Y además en Estados Unidos el poder civil, el poder del pueblo es civil, no militar. Nadie en Estados Unidos concibe que el poder lo tengan los militares. Y esto en Europa no ha sido así. Así que es otra historia, ¿eh? Y entonces él se implica ahí hasta el tal punto que trata por todos los medios de que no haya guerra. Pero no lo puede evitar. No lo puede evitar porque hay una serie de asaltos y de bandidajes y al final tiene que entrar en guerra. Pero siempre tratando de evitar muertos. Y nadie que va a la guerra hace un plan para evitar muertos.
Qué curioso.
Sí, muy curioso.
¿Su familia de dónde venía? ¿Del campo?
Sí. Era gente rural, era gente que trabajaba el campo, que tenían empresas de madera, que tenían ganado. Es decir, no era un hombre que viniese de una familia súper culta. El padre era un hombre religioso, ¿eh? Él nunca se definió de un tipo de religión u otro. Siempre habló de Dios, como hay que creer en Dios, etcétera, ¿eh? Igual que, como ya veremos, pues tampoco fue masón, como algunos dicen.
Te iba a preguntar por ello.
Claro, correcto. Es que, es decir, él nunca se definió en ningún tipo de secta, partido, grupo religioso, pero defendió por encima de todo que había un Dios y que había una moral, y esa moral era seguir unos mandatos divinos.
Ya. A nivel físico estaba enfermo. He visto una parte, sí, del libro que andaba con enfermedades.
Era un hombre, sí. Bueno, esa longitud que tenía, esa altura, esas manos largas, etcétera, hablan de que tenía un síndrome de Marfan, de elasticidad de los dedos, de que tenía unas manos grandes. Pero psicológicamente, para nosotros, lo más interesante es que tenía unos cuadros de melancolía muy intensos. Se hundía en la depresión. Era incapaz de dormir, había noches que no podía dormir para nada, y luego se exaltaba, tenía una gran energía. Hoy le hubiéramos diagnosticado a lo mejor de trastorno bipolar.
¿Sí?
Sí, probablemente hoy, si hubiera pasado por un psiquiatra, cosa que en su tiempo no hizo porque no lo sabía, y no solamente eso, sino que no había medicación. Entonces él tuvo que vencer esos trastornos con voluntad.
¿Y no tomaba algún tipo de planta, lauda?
Sí,
¿no?
Él tomaba, sí. Correcto, él tomaba lauda, ¿no? Tomaba zarzaparrilla, tomaba infusiones vegetales para aplacarle. Y luego tuvo una mujer también muy temperamental, perdieron un niño jóvenes y eso les destrozó la vida y nunca abandonaron ese dolor. Fue muy tortuosa su vida afectiva.
Sí.
Mucho.
Ya, se dice que era... Espera, hay por aquí una frase... no la encuentro. Bueno, ¿homosexual?
No. Bueno, hay una teoría que dice que su sexualidad no estaba muy definida. Esto no es posible contrastarlo en ninguna documental. Pero lo cierto es que no se le vio nunca, hombre, estuvo casado, tuvo hijos, estuvo siempre con su mujer, pero hay algunos documentos que parece que hablan de que tuvo una sexualidad amplia. Amplia, por lo menos, de pensamiento. A lo mejor no de acción, ¿eh? Yeah. Y entonces, bueno, ha habido textos enteros que han tratado de estudiar esa parte de su personalidad. No es muy importante, no nos afecta, ¿no? De hecho, hoy la sexualidad pues está superada. Pero entre el trastorno bipolar, una sexualidad indefinida, y luego tenía unos rasgos un poquito, en algún momento, paranoides, aunque esto es muy típico de los políticos, ¿no? O sea, él tenía una especie de obsesión por los lobbies que le pudieran presionar. Él hablaba con cierta acritud del Vaticano, de las fuerzas europeas, de las sectas que podían... Y eso son los claroscuros que tienen todos los grandes hombres.
Ya. Y hay un montón, no sé si será una leyenda, de casualidades entre él y otros personajes. Sí. No sé si tienes por ahí algún otro, porque son multitud de ellos. Es increíble, ¿no?
Con Kennedy, concretamente.
Con Kennedy, sí.
Es curioso, ¿no? Porque ambos mueren de disparo en la cabeza, además ambos en presencia de sus mujeres, les disparan en viernes, cuando Kennedy lo matan va en un Lincoln, es decir, son las número de letras son iguales, ambos además, los asesinos habían nacido en el 1839, 1839.
Igual que ellos, ¿no? Ellos habían nacido en 1846,
correcto,
y Kennedy en 1946.
Y estas coincidencias se han convertido en una especie de leyenda urbana en Estados Unidos tan poderosa que se ha escrito de esto, incluso tratados,
¿sí?,
de las coincidencias entre Kennedy y Lincoln. Y es cierto, fíjate que uno era demócrata y otro era republicano. Quiero decir, esa no era una coincidencia. Pero lo del asesinato, el coche, era viernes, disparo en la cabeza, muerte ese mismo día, una serie de cosas que llaman la atención. No sé, hay quien cree en las sincronicidades y en las coincidencias en la vida.
¿Una reencarnación uno del otro?
Muy diferentes eran, ¿eh? Eran muy diferentes. pero sí que había una cosa que era palmaria, y es que son coincidencias muchas, pero muchas. Lo del viernes es una cosa pero increíbles, que tuvieran siete letras el nombre. Bueno, eso son chorradas, ¿no? Que cada apellido tenga las mismas letras tampoco es muy importante.
Las esposas perdieron un hijo viviendo en la Casa Blanca.
Correcto.
Que eran marinos, en algún lado he leído también.
Sí, ambos pertenecieron en algún momento dado, tanto Kennedy a la Fuerza de la Armada como él, porque él tuvo un pequeño periodo militar, muy pequeño. Realmente pegó cuatro tiros cuando era joven en una guerra contra los indios, además. Es decir, y entonces estaba en el grupo de la Armada, digamos. Entonces coincidieron en el tipo de ejército que estuvieron. Son curiosidades increíbles.
Estos son los primeros datos de este personaje. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Nuestro teléfono, por si queréis, 900-137-137. Hay más datos que queremos seguir dando esta noche.
¿Qué os parece si lo primero que hacemos es saltear en aceite?
Comer y cantar con María Torres.
Este fin de semana, pizza casera de verduras y mejillones.
Añadimos a esos tomates uno o dos pimientos rojos asados.
Y arroz caldoso con calçots o cebolletas y navajas.
Parte del caldo de los caracoles o todo.
Los fines de semana, a la una de la tarde,
para la base del arroz.
Comer y cantar en Radio Nacional.
Un arroz magnífico, te lo aseguro.
Enigmas, misterios, imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional.
El asesinato de Abraham Lincoln tuvo lugar el 14 de abril de 1865 en Washington. Su misterioso asesinato se llevó a cabo mientras Lincoln y su esposa asistían a una función teatral. Inesperadamente, un actor llamado John Wilkes Booth atacó al presidente disparándole en la cabeza. El asesino logró huir, pero más tarde fue apresado junto con sus compañeros, acusados todos de participar en la conspiración para asesinar a Lincoln. El presidente falleció tras una penosa agonía que se prolongó por 10 horas, siendo atendido por un médico que se encontraba presente en el teatro al momento del atentado. El cortejo fúnebre es uno de los más recordados de la historia, porque su cuerpo fue llevado en un recorrido por varios estados, donde cientos de ciudadanos tuvieron la oportunidad de despedir al presidente, que muchos consideraron como el salvador de los Estados Unidos. La conspiración para asesinarlo fue organizada por sus oponentes del sur, quienes se mostraban disconformes con la política aplicada por el gobierno de Lincoln. Otra teoría señala al general Brand como sospechoso de conspirar contra el presidente. Con Grant venía sosteniendo algunas reuniones y fue su opositor en las últimas elecciones, perdiendo ante Lincoln. Misteriosamente, el día del asesinato, el presidente lo invitó al teatro, pero este rechazó la invitación. ¿Sabía Grant que ese día sería asesinado el presidente? Son algunos misterios de aquel fatídico día, pero hay más. Nuestro invitado nos cuenta.
Ahí hay otros cuantos datos. Él sabía que iba a morir en algún sitio, decía que iba a morir, ¿no? Bueno, todos tenemos que morir, pero como tuviera un presentimiento, ¿no? Una premonición.
Él tenía un presentimiento, él sabía que su vida no iba a ser acabada, no iba a finalizar en una cama. Estaba convencido, no sé si por su melancolía o por su fatalismo. Era un hombre fatalista, ¿eh? Un hombre que daba poco pábulo a la frivolidad.
Ya.
Pues tenía la sensación esa de que su vida iba a ser abruptamente cortada.
¿Y el escenario del crimen cuál fue? Vamos a entrar un poco en el plan forense.
Pues fue el Teatro Ford, que es un teatro pequeño. Pequeño, bueno, para aquella época ya cabía gente, ¿eh? Cabían casi 1,000 y pico personas, casi 2,000. El Teatro Ford, es, hoy es un museo, por supuesto, etcétera. Y él, había un palco, que era el palco para el presidente.
Mm.
Entonces, esa noche había una obra de teatro, iba mucho al teatro, porque era la única distracción que tenía junto con su mujer, invitados, hijo, etcétera. Y ahí estaba, él va con su guardaespaldas, no era un hombre particularmente vigilado, o sea, no tenía 17 guardaespaldas como ahora, ¿eh?
Sí, eso lo digo en algún sitio que no había muchos guardaespaldas de su lado, ¿no?
Uno o dos, y de hecho ese día el guardaespaldas casualmente en ese momento se había ido al bar a tomar algo.
Ya.
Fíjate, qué casualidad, una de esas casualidades que dice, se fue a posta, no se fue, bueno, un guardaespaldas en el pasillo hubiera impedido la presencia de cualquiera. O sea, el asesino entró con mucha facilidad. El asesino, como todo el mundo sabe ya a estas alturas, era un famoso hombre de teatro.
Actor.
Actor, correcto, que además tenía mucho dinero, porque había ganado mucho dinero haciendo obra de teatro, conocido, surista, empedernido, un hombre con muy radical y con mucho odio a toda la causa del norte, y que estaba convencido de que era casi mesiánico. Él quería solucionar el fracaso del sur matando al presidente, en un gran complot que ya se ha mencionado. ¿Eh?
Ya, había eso, no solamente estaba él, había mucha gente más detrás.
Había,
¿no?,
toda una infraestructura que además quería descabezar al gobierno entero. Quiero decir, se atentó contra él mientras que se atentaba contra el secretario, contra el ministro de Defensa. O sea, hubo varios atentados ese mismo día.
¿Sí?
Sí, sí, claro. Es decir, no solamente se le disparó él en la cabeza, sino que ese mismo día se atentó contra el vicepresidente, contra un alto funcionario que era un ministro, de tal manera que se pretendía descabezar la cúpula del norte. Eso era lo que pretendía el complot. Un complot de varias personas que, como ya todo el mundo sabe, luego fueron juzgadas, ahorcadas. William Booth murió a tiros, quiero decir, murió en un enfrentamiento, él no iba a ir a juicio, ¿eh? Y todas esas personas fueron ahorcadas, incluida una mujer, la famosa Madame Surratt, que era la dueña de la casa donde se reunían los conspiradores. Hace poco también hubo una película sobre esta mujer, no sé si os acordáis.
¿No?
Sí, una película en el cine que llevó Hollywood al cine, que se titula así, algo así como Conspiración, que es toda la historia de la mujer, la primera mujer que se cuelga en un complot por matar a un presidente.
Ya, y gran este personaje que no fue al teatro cuando había sido invitado por el presidente.
Se habla mucho de eso. En realidad, Grant se jugó la vida miles de veces en el campo de batalla. Por lo tanto, cuesta pensar que él pudiera estar detrás del complot. Pero es cierto que en aquella época el tema de la esclavitud, de la igualdad de todos los hombres, era un tema que estaba poco claro. Muy poco claro. Y de hecho Grant era un competidor político. Lo que ocurre que en la guerra Grant tiene que optar por luchar. Pero no pega, aunque hay una teoría que defiende esto, no pega que él, después de haberse jugado la vida en el campo de batalla miles de veces, estuviera detrás de.
Ya.
Más bien que fue una casualidad que no estaba en el teatro ese día.
Complot de los sureños para terminar con el presidente.
Eso es la gran teoría, es decir, pero luego contra esa teoría también hay un documento que firman todos los generales sureños diciendo que ellos no tienen nada que ver con ese asesinato, porque ese asesinato sienta mal a todo el mundo, ¿eh?
¿Sí?
Sí, no solo en el norte, sino también en el sur, porque en el sur deseaban la paz a toda costa. Sabían que iban a pagar un precio alto, pero deseaban la paz, porque no se puede estar en guerra más de 4 años. Es brutal. Entonces, ahí hubo mucha historia, ¿eh? Se habló de un complot también en el que sabían que había jesuitas, que había representantes de Europa. Es decir, lo que pasa es que las teorías de conspiración son fáciles, ¿no?, de llevar a las mesas, y luego al final, quien aprieta el gatillo es un tío que sabe lo que hace. Perfectamente.
Él sabía, sí. Te iba a preguntar ahora sobre el asesino.
Sí, 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 sí.
¿Sabía lo que hacía?
Perfectamente, que si no era un radical, era un extremista, era un talibán, entre comillas, pero no era un loco.
¿No era un loco?
No, 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 de loco nada. Un hombre que había triunfado en la escena, era un hombre que conocía perfectamente su vida, lo que él quería y lo que él iba a hacer. Y lo tenía súper planeado, súper premeditado. Ya el plan ese le falló unos meses antes, ¿eh?
¿Lo hubiera pretendido asesinar antes?
Sí. En un camino, pero al final el presidente no fue por ese camino y entonces tuvieron que desmontar el planning, ¿eh? En aquella época era muy corriente, por cierto, que el presidente de Estados Unidos fuera por la calle con un guardaespaldas nada más y punto pelota, pero andando por la calle, no como ahora que son 17 coches, 3 motoristas y un helicóptero.
Y las calles cortadas para que pasen.
Nada, efectivamente, en aquella época iba a un bar o iba a un hospital a ver a alguien, iba él. Y él iba por la calle andando o iba en la calesa, ¿eh? Por lo tanto era fácil atentar contra el presidente.
Ya, le salió mal a la primera, pero la segunda lo consiguió.
Lo consiguió, en famosa historia del disparo, cómo consigue entrar en la ESA, le pega un disparo con la famosa Derringer, una pistola muy pequeñita. Se usaba, sí, una pistola que había que apuntar a nada, a 10 centímetros, si no se acertaba. Una pistola pequeña de avancarga es que se mete la bolita de plomo por la boca de la pistola, pero o sea, no como ahora, ¿eh? Una bolita de plomo bastante gordita, como una canica, ¿eh? Y esa pistola, pues le disparó por el occipital, la bala quedó alojada dentro.
¿Sí? ¿En la cabeza?
Sí, quedó dentro, justo encima de la órbita del ojo izquierdo, y cuando le hacen la autopsia, no encontraban la bala hasta que cuando el médico extrae el cerebro, se cae la bala al suelo, con un ruido clink, 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 y se descubre el proyectil.
¿Datos de dónde los has sacado?
Está todo escrito. Documentos, están escritos. O sea, el documento de la autopsia está escrito. Por lo tanto, hay que leerlo y entenderlo. Y luego hay cartas de los médicos que estaban en la autopsia a sus respectivos familiares explicando cómo se hizo la autopsia, cómo se le abre el cráneo, se le busca, se le mira, se tal, hay un coágulo, cómo se ve la trayectoria, las ondas, los instrumentos que se emplean para las autopsias de aquella época, que ya eran bastante sofisticados, quiero decir, sí. una autopsia era una cosa ya bien hecha.
Él antes tuvo una agonía muy larga, ¿no?
Sí.
Quedó en el teatro, había un médico, lo estuvo atendiendo durante 10 horas.
Sí, sí, porque claro, en ese instante del disparo, él casi muere en ese instante, pero tenía un coágulo, y ese coágulo lo retiran en el mismo teatro, el médico este, joven, que salta por allí, por encima de los asientos, sube al palco, como puede, y le retira el coágulo y empieza a respirar. Entonces de ahí lo trasladan, sacan del teatro, lo trasladan a la pensión que estaba justo enfrente, que es una pensión que hoy también es museo, y ahí en la cama del primer piso de la pensión es cuando intentan ver si se puede reanimar. Pero los destrozos son tan grandes que lo único que está es en coma. Es decir, él no llega, realmente no llega a hablar. Hay teorías con que dice algo, una palabra, sí, que cuenta una frase, etcétera, pero no consigue hablar, porque es que le han destrozado medio cerebro. Y en esas condiciones, un poco como Kennedy, es decir... Pero lo que pasa es que Kennedy es una bala de rifle mucho más potente, a una distancia larga, como todo el mundo sabe. Y entonces una agonía de 10 horas, pero una agonía en que está él en coma, ¿eh? Es decir, no hay un sufrimiento.
No sufre.
No, lo sufren todos los que estaban alrededor.
Ya.
Claro, la mujer desesperada, etcétera.
El asesino huye, ¿sí? ¿Y cuándo le cogen?
El asesino salta del palco una vez disparado, se pelea con dos o tres, porque fíjate que en ese teatro había un montón de militares que venían de la guerra. O sea, era un teatro lleno de señoras y señores que iban con espadas y tal. O sea, que era hasta resulta raro que se escapara de ese teatro. Pero claro, era muy hábil, era un tío corpulento, fuerte, salta del palco, se rompe un peroné es un hueso pequeño, tenemos una pierna, no es la tibia, consigue cojeando salir del teatro, monta caballo y se escapa. Y entonces ya, claro, empieza la persecución, la recompensa, no sé qué, hasta que le encuentran en una granja y ahí le acercan.
¿Muchos días?
Sí, sí. Unos cuatro días, por lo menos está fuera 7, 8, 9 días, 10 días más. No tengo ahora los días exactos en la cabeza, pero vamos. Y allí es cuando hay un tiroteo, él no se quiere entregar, le piden que se rinda, y al final un soldado de los que está le dispara y mata.
Ya.
A William Booth.
¿Y cómo se descubre que había más gente alrededor suyo en esa conspiración?
Bueno, se empieza a tirar del hilo, hay espías, hay detectives en aquella época, la agencia Pinkerton, por cierto, ya estaba funcionando. Sí, es alucinante, es una historia muy bonita, algún día la podemos contar. Y entonces empieza a investigar, se habla con uno, se habla con otro, salen confidentes que cuentan cosas, se detiene a Madame Surratt, que era la dueña de la pensión donde se reunía el complot, y de ahí empiezas a tirar del hilo, a tirar del hilo, y entonces aparece uno, detienen a varios de los que iban a atentar a otros de la cabeza, del staff del gobierno, y al final pues las declaraciones van cantando. Y luego hay mucha gente en ese complot pues que no está claro si ayudan o no, y como no se prueba, no se les puede acusar.
Los ponen en libertad,
y eso es una cosa muy bonita de la justicia americana. Si no se prueba, la inocencia de un hombre está por encima de todo.
Ya. Hay muchos metidos en la cárcel que dicen que se comprueba, sí, que no han hecho nada, ¿no? Algunos de ellos españoles.
Bueno, en Estados Unidos hay ahora 2 millones de presos en la cárcel.
¿2 millones de presos?
Uy, en Estados Unidos.
Ya. No sé cuántos habrá en España.
No, en España te lo digo yo, 73.000.
Ah, lo sabes tú, 73.000.
Sí. Claro, pero es que Estados Unidos es un país de 300 millones de habitantes.
Ya.
Pero es el país con más presos en la cárcel, salvo... que yo sepa, China o Corea Popular, con la Corea del Norte. Pero es que 2 millones de presos es una barbaridad.
Sí, es una barbaridad, sí,
sí, bestial.
¿El magnicidio está más castigado que, no sé, que el homicidio?
Sí, en general sí, porque no solo se atenta contra un ser humano, que ya es lo máximo, sino que se atenta contra el representante del pueblo. Entonces, por esa razón, los magnicidios siempre han sido particularmente perseguidos. Es decir, que cuando tú atentas contra el representante del pueblo, es decir, el jefe, el director, el presidente, primer ministro, rey, etcétera, el magnicidio se persigue con particular virulencia, porque claro, nadie querría ser presidente de un gobierno si hay 50 tíos que quieren matarte.
Ya.
Entonces, en todos los códigos penales del mundo está muy perseguido.
Vale. Fallece, lo llevan para hacer la autopsia. ¿Dónde le hacen la autopsia?
Le hacen la autopsia en la misma Casa Blanca, en una de las salas de la Casa Blanca. La Casa Blanca que ahora vemos es la de entonces. Lo que ocurre que reconstruida, haciendo tal, en fin, ya con todas las cosas modernas, pero la misma casa, con las columnitas esas de blanco. La gente cree que esto es de hace dos días. No, pues eso ya estaba ahí. Entonces, en una de esas salas se hace la autopsia, los médicos de los militares le hacen la autopsia.
¿Está bien descrita la autopsia?
Sí, está muy bien descrita, porque en realidad ellos abren cráneo para ver la trayectoria de la bala, utilizan una sonda de Nelaton, que es una sonda metálica, para ver la trayectoria, porque es muy importante a la hora de un disparo por arma de fuego conocer la trayectoria y la distancia. Entonces se ve perfectamente que es un disparo, digamos, a quemarropa. A quemarropa significa que el cañón no toca la piel, sino que está a pocos centímetros, con lo cual hay una quemadura y luego el proyectil entra. Entonces ahí se saca el cerebro del presidente, se estudia la trayectoria. Ahí es cuando yo te contaba antes que al coger el cerebro, porque se le extrae el cerebro para verlo, se corta en pedazos para ver la trayectoria, se cae la bala al suelo en el silencio de esa habitación. Imagínate, en el silencio de esa habitación. Esto lo cuenta el médico que lo hace. Se lo cuenta su madre en una carta. Mamá, en ese instante oímos un ruido, miramos al suelo y estaba el proyectil. O sea, ese proyectil se conserva hoy en el Museo del FBI. Es un proyectil de plomo redondo, parcheado, es un plomo compacto, entonces no era como ahora. Ya lo hemos explicado antes, la balita se metía por la boca de la pistola. Pistola que se usaba mucho en el póker. Es decir, la gente llevaba la pistola pequeña, pues si había alguna movida en el póker. Lo de las armas en Estados Unidos ya sabes que es un tema delicado.
Damos un paso adelante,
venga,
¿te parece?
Venga.
2:46, hay más datos que queremos contaros de este personaje. Incluso dicen, bueno, ahora lo decimos en esa introducción.
Ha pasado más de un siglo y el asesinato del presidente Lincoln no deja de ser un misterio. En varias oportunidades anunció que sería asesinado y lo escribió en su diario personal. Pero el misterio de Lincoln no terminó con su muerte. Desde entonces hasta nuestros días, son varios los testigos que dicen ver su fantasma en la Casa Blanca. ¿Será que su alma no descansa en paz porque no se ha logrado explicar con claridad su muerte? Hay muchos datos de su presencia fantasmal. Gobernando Dwight Eisenhower, 34º presidente, en una ocasión sostuvo que nunca había visto el espectro, pero sí sentido su presencia. En 1941, estando como invitado, Churchill le fue asignada como habitación el cuarto que se conoce como dormitorio Lincoln. Al día siguiente, el mismo Churchill comentó que no había podido dormir porque sentía una fuerte presencia, por lo que su gente de protocolo solicitó que le cambiaran de alcoba. Igual le ocurrió a la reina Guillermina de Holanda, quien estuvo invitada varios días en la Casa Blanca. Una noche, cuando la reina dormía en la habitación rosa, la despertaron unos fuertes golpes en la puerta y al abrir vio el espectro de Lincoln. Debido a la fuerte impresión recibida, se desmayó y cayó al suelo. ¿Será cierto que el fantasma de Lincoln sigue recorriendo los pasillos de la Casa Blanca?
Y eso te pregunto, entre otras muchas cosas, porque vamos a seguir un poco lo que pasó después de la muerte.
Sí.
Pero es cierto, me quito un caramelo que luego se quejan, que ando mal de la garganta siempre. Es cierto que se ha seguido viendo el espectro de Lincoln, no solamente en la Casa Blanca, sino en otros lugares, incluso en ese teatro.
Eso dicen. Os voy a decir otra cosa, además, para los oyentes que están ahora escuchándonos con mucha pasión, porque estoy viendo que las líneas están aquí atacadas, las líneas telefónicas, qué barbaridad, no me imaginaba esto.
Llama
yo.
Por tu libro.
¿Ah? Bueno, pues te diré que en la Casa Blanca se han tomado decisiones que han afectado a millones de vidas. Luego, si hay algún sitio que de alguna manera reúne energías, estas energías que los investigadores de la parapsicología pueden demostrar, digamos, pues es la Casa Blanca. Por lo tanto, a mí no me extraña que la gente que haya dormido en la Casa Blanca haya tenido sensaciones muy cercanas a tener la percepción de que algo hay ahí, o que te sientes una presencia, etcétera. Yo más no puedo llegar porque soy un científico y la verdad, si me paso a lo mejor me echan del colegio de médicos.
Entonces no te meto por ese sitio. Pero decían que Churchill lo sintió,
sí, sí,
que tuvo que cambiar y mucha otra gente incluso le vio salir.
Una sombra.
Y que incluso ahora, algunos de los trabajadores que andan por ahí, ¿no?, en esa habitación donde él estaba, andan con cuidado porque de vez en cuando ven ese gorro arraigado y esa barba y esa figura.
Bueno, es que es impresionante. Es impresionante. De hecho, en el ver la figura de piedra que hay en Washington ya impresiona. Es impresionante. Y luego, por ejemplo, para los que, por ejemplo, sean de Madrid, en el Museo de Cera hay una figura de Lincoln magnífica.
Ahí donde presenta el cerebro.
Sí,
¿no?
Correcto, correcto. Bueno, pues esa figura, ya la figura esa, es impresionante. Es como una especie de sujeto que viene de otro mundo, coño. Yeah. Esa longitud, esa barba casi mormónica, digamos, esa delgadez, ¿no? Y es todo, bueno, creo que hay hasta película de Lincoln matando vampiros ya, es el colmo. Sí, es verdad.
Decía que había venido a acabar con el mal y
sí, 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 claro, claro.
Vale, pues no te meto en ese lío, pero sí te meto, ¿qué ocurrió después de la muerte de Lincoln? ¿Qué pasó con su cadáver? Porque esa es una historia increíble.
Eso es increíble. Después de su muerte, bueno, acabada la guerra, un país desolado, 500.000 muertos, una cosa brutal, el odio que había quedado de esa muerte, deciden que Lincoln debe ser llorado por todos los Estados Unidos, la Unión entera. Y entonces preparan un tren, que es un catafalco en el tren, un tren, lo visten de negro el tren, y ese tren va a recorrer todos los Estados Unidos, casi 3.000 kilómetros, durante un mes.
A 30 kilómetros por hora, creo.
Correcto.
Que era la velocidad que llevaba.
Una velocidad ínfima. El tren escoltado, con familia, con soldados, con un capitán del ejército allí, tan igual. Ese tren es el tiempo que más tiene. Es el presidente, el político que más tiempo ha tardado en ser enterrado conjunto a los faraones. No hay ningún otro político que haya estado un mes y menos recorriendo todo un país. Es algo alucinante.
Antes de ello, ¿dónde se hicieron la capilla?
La capilla ardiente se hizo primero en la Casa Blanca, después se puso delante del Congreso, digamos, se hizo allí un túmulo, se hizo todo un desfile por Washington con los soldados en el típico carro, tirado por unos caballos negros, una cosa muy impresionante, todos los ejércitos formados, la gente en las calles, un silencio impresionante, eso cuentan los documentos de la época, hasta la estación. Y en la estación ya es cuando se le meten en un tren preparado. El tren ese llevaba otro tren delante para abrir el paso, y 3.000 kilómetros de vías férreas.
Iba mucha gente con él, incluso hasta un embalsamador,
sí,
¿no?
Señor. Sí, señor, porque era un cadáver. En aquellos tiempos no había cámaras frigoríficas así, porque sí, había hielo, pero no era fácil. Entonces iba un embalsamador con líquidos, con sustancias químicas para ir manteniendo el cuerpo. Que es una de las cosas que, bueno, más macabras, digamos, más forenses de esta historia, ¿no? El cuerpo al final se va deteriorando un mes. Se va deteriorando y esto hasta que llegas a la tumba definitiva, que no es la definitiva porque se pelean por el sitio y todo el mundo quería que ser enterrado en...
Lo iban a hacer en una colina, ¿no? Y empezaron una obra y de repente
claro, pues
la
no,
mujer dijo que no.
La mujer dijo que no, de ninguna manera, porque él quería ser enterrado en un cementerio que ya había inaugurado él en tiempos, de forma muy emotiva, y le dijo a su mujer, yo quiero ser enterrado aquí. Entonces la mujer se negó, dijo que si eso no se hacía, ella lo diría en la prensa, y claro, ante eso, pues claro, hubo que echar marcha atrás, y entonces se montó un follón, al final lo entierran en donde él quería, luego intentan robar el cuerpo.
Cuéntame eso.
Bueno, eso
creo
es...
que llegan unos cuantos mafiosos.
Bueno, sí, unos cuantos mafiosos, sujetos tal, que dicen, vamos a robar el cuerpo, de esa manera podemos chantajear a las autoridades para que liberen a no sé quién, y además pedimos un dinero, o sea, una cosa de risa. Intentan, rompen la verja, intentan robar el cuerpo, Lincoln, es una cosa, y claro... Entonces ya deciden esconderlo dentro de un hueco y poner una tumba falsa para que nadie sepa dónde está, luego poner vigilancia permanente. Bueno, es uno los avatares de la tumba, o sea, Lincoln una vez muerto da quebraderos de cabeza tremendos.
Creo que 17 veces lo cambiaron de
17
sitio,
veces.
Y abrieron su cadáver para ver si, o sea,
a ver si estaba ahí.
El féretro 6 veces, ¿no?
6 veces, con testigos siempre.
¿Quién era la Guardia de Honor? Es una especie de grupo esotérico
sí.
Que trataba de controlar que no le le movieran del sitio.
Sí, era una especie de grupo que se había formado de gente muy allegada, que eran o exmilitares o gente muy cercana, que se llegó a hablar de que era un grupo especial, o sea, unos sujetos, una especie de secta o de grupo, como dices, esotérico, y que eran como los encargados de, y que en el futuro irían pasando de padres a hijos la encomienda de vigilar el cuerpo del presidente. Es una cosa también esotérica. Esto da pie a lo que estamos haciendo, a hablarlo de noche.
Ciertamente. Al final su cadáver ya está tranquilo, reposa en un sitio, además con muchas medidas, ¿no?
Sí.
Plomo, cemento, no sé.
Sí, está absolutamente blindado, es decir, sería imposible sacarlo porque efectivamente está emplomado, la caja está emplomada, está metida además en cemento armado, hormigón, incrustado en el suelo, de manera que no es posible, salvo con una bomba, el destripar el mausoleo.
Ya.
Lo cual se dice mucho de la situación mortuoria.
Yo no sé si es una leyenda urbana, pero se dijo que una de las veces que se abrió el cadáver se conservaba todo bastante bien, solamente los guantes habían consumido un poco, no tenía cejas, pero el resto
estaba
como...
Bien. Sí.
Y eso se interpretó como si fuera algo muy...
No, se interpretó como algo un poco esotérico, un poquito tal, pero en realidad eso era efecto de todos los líquidos y sustancias conservadoras que había estado teniendo. Es decir, cuando tú a un cuerpo lo conservas con líquidos, formol, formaldehído, sulfato de zinc, sales que en esos tiempos existían, pues el cuerpo se mantiene.
Ya.
Y se puede mantener muchos años, ¿eh?
Ya. ¿Qué has aprendido tú con esta historia que has contado?
Pues yo he aprendido fundamentalmente dos cosas. Una, que... la verdadera política debe ser profesional y por directrices morales, que es lo que fue para Lincoln.
Profesional y por directrices morales.
Morales, sí, la verdadera política. Y dos, que hay dos Estados Unidos. Estados Unidos de antes de Lincoln y de después. Estados Unidos maduro es el de después de Lincoln.
Sí.
Esas son las dos cosas fundamentales para mí.
Y la esclavitud dejó de existir gracias a este personaje... Hay otro tipo de esclavitud pagando esos sueldos.
Correcto,
que se están pagando,
correcto, correcto. Yo lo de la esclavitud es muy bonito porque es una ideología fantástica, pero cuando empezó la guerra nadie habló de esclavitud, ¿eh? La idea de la esclavitud se convirtió a base de reuniones políticas en el motor moral para luego. Es decir, que no fue el leitmotiv de la lucha contra el sur.
Ya.
Se convirtió en él al final y fue lo que justificó la guerra. Pero la guerra entre el sur y el norte fue una guerra económica, una guerra de poder, una guerra de ideologías, etcétera, ¿eh? No solo de esclavitud. Pasa que él la elevó a la categoría de una guerra moral.
Ya. Ponemos una musiquita que así te despedimos. No te vamos a tener más tiempo, José, porque... llevas un día largo. Yo te agradezco que hayas estado con nosotros. Ha sido un placer. Forma de contacto. ¿Sigues pagando consulta como psiquiatra, no?
Sí, sí. El médico que no ejerce la medicina no existe. Decir, yo
¿tienes tu propia consulta?
Sí, tengo mi propia consulta de psiquiatría. Veo pacientes y...
¿Y ves pacientes que le pasan cosas raras de estas?
Veo pacientes... Cuando la gente viene a mí, viene en situaciones muy límites. Viene rebotado de muchos médicos. Además, yo me dedico a la psiquiatría forense, que son... Siempre tengo que valorar algo ante un tribunal. Entonces la gente que viene a mi consulta muchas veces viene con problemas graves de custodia de hijos, problemas de homicidios, alguien que está en la cárcel por algo. O sea, yo hago una psiquiatría dura. No hago psiquiatría, digo, oiga, que tengo complejo, estoy gordo. No, mire usted.
No me pongo en tu... ¿Forma de contacto? ¿Página web tienes?
Pues sí, pues la típica página que tengo yo es www, como todo el mundo sabe, y josecabreraforneiro.es. josecabreraforneiro.es.
Pues ha sido un placer.
No, el placer es mío y aquí otra vez me tendréis en cuanto queráis.
Espero que vuelvas.
Seguro.
Gracias.
Un abrazo fuerte.
Gracias, igual te digo.
A vosotros.
Y a toda prisa tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan los servicios informativos, nuestras compañeras de la actualidad, las dos en las Islas Canarias. Nosotros seguimos después, hay mucho que contaros. Viene Vicente Fuentes, que ya está bien, se ha puesto, ya se ha recuperado, aunque el doctor le va a dar una receta ahora para que pase por caja por ahí, por la farmacia, pero tenemos mucho que contaros todavía. No os perdáis algunos secretos de Google y otras cuantas cosas que queremos contar, y un próximo plan que tenemos para el primer programa que vamos a hacer en febrero en la Casa de las Caras. Ya veréis lo que allí pasó. Esto es Radio Nacional, estamos en el Espacio en Blanco, 900-137-137, nuestro teléfono, si todavía queréis conseguir esta noche ese libro del doctor C.C.I. Lincoln, de nuestro invitado José Cabrera. No vayáis, enseguida regresamos.
Espacio en Blanco.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Las 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, ya volvemos. Los saludos para todos los que estáis ahí sintonizados en Radio 1 y Radio 5, Radio Nacional y Radio 5, y también para los que estáis en la radio online. Ya sabéis que a través de internet ahora se puede escuchar en cualquier parte del mundo, cosa que hacéis y cosa que nos sorprende. Un placer que estéis ahí, ojalá os llegue un poquito del calor de casa, de España, a través de nuestra emisora. Saludos también para todos los que nos escucháis a lo largo de la semana en el podcast, disfrutando, que disfrutéis del programa, haciéndolo, cualquier cosa que estéis, muchos decís que estáis corriendo, otras planchando, otros cocinando, disfrutar del espacio en blanco es una buena forma, y gracias por hacernos uno de los programas más descargados de toda la radio, nos alegra. Y el espacio en blanco se caracteriza por hacer programas especiales. Hemos sido los primeros que hicimos un programa desde las pirámides de Egipto, fuimos los primeros que hicimos un programa desde el Muro de las Lamentaciones en Israel, en Jerusalén. Fuimos uno de los primeros que hicimos un programa especial desde la Casa de las Caras. Vamos a volver. Y fijaros lo que pasaba en esa edición histórica que hicimos desde Belmez de la Moraleda. Escuchad. Seguimos. Antes de daros más datos, Miguel, ¿has olido el perfume?
Sí.
¿Era el perfume de tu madre?
Sí.
Terminamos la anterior hora oliendo un extraño perfume. Decían
era
que
mi era... colonia. Yo lo he
no,
dicho,
no, pero no era la tuya.
No, que no, no.
A mí me ha recordado absolutamente al perfume de María, sí, y se lo he hecho a Miguel. Oye,
y por eso os lo he dicho, que veré ahí y a visitar el perfume ese que tenía mi madre ahí.
Y está en una botellita.
Y está.
Es muy antiguo.
A mí era curioso porque me ha olido a perfume antiguo.
Sí, sí.
Habéis sacado esa botellita del perfume de tu madre, sí, y era el perfume de tu...
Sí.
Olía como el perfume de tu madre.
Sí.
¿Tú crees, Miguel, que tu madre puede estar cerca de nosotros en la casa?
Puede ser.
¿Tú crees en esas cosas?
Yo claro que creo.
Radio Nacional de España, el espacio en blanco, seguimos. En esta casa han pasado muchas cosas. Atentos a la gente que nos escucha en el podcast y después... ¿Habéis escuchado esa voz?
Sí.
¿Ha dicho María?
No sé qué ha dicho, pero se ha ido perfectamente.
Yo pensaba que era un efecto del programa.
Creo que es el momento, Miguel, para hacer algún tipo de llamamiento. Estamos grabando el programa, estamos haciendo el programa, de que si hay algún fenómeno que se manifieste en este momento.
No sé si los técnicos han puesto eso, pero...
No ha salido ahí. Bueno, lo recuperaremos. Claro. Iba a decir que, atentos a la gente que nos escucha, que luego escucha el podcast... Puede que pasen muchas cosas esta noche. No estamos exagerando. Hay más datos que queremos dar. Después de esa introducción, seguimos. Vamos a estar hoy aquí y mañana haciendo experimentos en esta casa, tratando de dar respuestas. Así que atentos a escuchar la información. En el tiempo de Vicente Fuentes. Buenas noches, Vicente.
Muy buenas noches, Miguel.
Y eso que han escuchado nuestros oyentes será un fragmento de ese programa especial que hicimos en Belmez. Deberías venirte algún día, ingeniero químico, a investigar cosas que allí pasaron. De repente, casi a punto de terminar la primera hora, cuando nos vamos a las noticias, se llenó toda la sala de un perfume que luego decía Miguel, el hijo de María, que era el perfume de su madre, ¿no? Escuchamos esa voz que decía como, oh, María... que ponía, a mí se me siguen poniendo los pelos de punta, ¿sabes? Y luego empezaron a pasar cantidad de cosas. Teníamos un montón de... Te he contado la historia y de paso a nuestros oyentes, y preparados para la historia que nos tenía que contar Vicente. Teníamos un montón de sensores, y de repente decía, si estás aquí, que se mueva el sensor de la escalera, y de repente se movía, increíble. Pues bien, dentro de muy poquito vamos a volver a ir a ese pueblo, ojalá te quieras venir con nosotros.
Allí está bien.
A Belmez de la Moraleda, a inaugurar ese museo. Va a ser el primer programa que vamos a hacer en febrero. No os lo perdáis, porque además seguramente vais a poder estar con nosotros, si queréis, viendo un espacio en blanco. Así que atentos. Os lo informaremos seguramente la semana que viene.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, Miguel.
Ya
mucho
está
mejor.
¿Ya estás recuperado?
Mucho mejor,
la semana
sí.
que viene no vino porque estaba malito, nos estropeó todo el programa, tenemos todo preparado, nos dejaste, como se suele decir, ya sabes, ¿eh?
Sí, ya lo sé. Fue una cuestión de una lumbagia. La verdad es que eso no se elige. Te viene y además es que te dejaba completamente fuera de juego.
Te ha arreglado José Cabrera tus diferentes dolencias.
Hemos estado hablando un rato y la verdad es que...
Qué buen tipo, ¿eh?
Es un buen tipo, sí, señor.
Qué buen tipo.
Muy simpático.
Y para los que no conocéis a Vicente, yo siempre digo que se parece al compañero de Scooby-Doo, que se llama Sagi, yo nunca me acuerdo. El otro día viendo con mi hijo a los dibujos animados, que hacía mucho tiempo no lo veía, es que eres exactamente igual que él.
Ya me lo ha dicho alguna persona más.
Por la calle, ¿no?
Sí.
Vale. Bueno, pues con este señor vamos a contar cosas serias. 900-137-137 en nuestro teléfono. Tras esa introducción, vamos de nuevo a sorprendernos, porque ¿todo esto lo has investigado tú?
Sí, esto es un gran recopilatorio de muchas investigaciones que hay por internet.
Vale, no
y
diga más.
Hay
espera.
Algunas de ellas que sí que son propias mías, que son realmente increíbles.
Vamos con esa introducción para daros más datos.
Escuchando y más.
Google Earth es un programa gratuito que hace posible visitar todo el planeta. Con él podemos navegar o viajar de un lugar a otro, acercándonos a cualquier punto de la Tierra hasta llegar a percibir detalles impresionantes. Todo ello sucede gracias a las imágenes satelitales que son combinadas con mapas. Gracias a todo ello, en nuestros días tenemos la herramienta más poderosa que el ser humano haya tenido para conocer el planeta en el que habita. Aunque hay que aclarar que algunas áreas del globo no están cubiertas totalmente, si lo están las ciudades y sitios más importantes. Estados Unidos es el país que más cubierto está, y en un futuro la idea es ir agrandando la base de datos fotográfica para que todo el planeta se vea a gran resolución. Pero, ¿qué misterios se encierran tras esas imágenes? Nuestro compañero nos trae respuestas esta noche.
Imágenes absolutamente sorprendentes, ¿verdad? Pero quizá primero hablar de esa herramienta, ¿no? Qué increíble ese desarrollo de Google, sacar esa... Yo puedo ver hasta la puerta de mi casa, en diferentes partes del mundo. Te puedes meter ahí a ver a los amigos que están ahí en Cuba, en Malí, en diferentes... Qué increíble, ¿verdad?
Es una revolución. Es lo que el ser humano nunca ha podido hacer realmente, que es poder viajar por todo el mundo viendo exactamente lo que hay. Es una sensación muy extraña la primera vez que uno accede a Google Earth, porque siempre hemos querido saber, por ejemplo, cómo podría ser una visión vía satélite, por ejemplo, lo que ven los militares, ¿no? Es prácticamente el mismo poder que tenían los militares en los años 50, los años 60. Y claro,
lo que estarán viendo ahora.
¿Qué es lo que estarán viendo ahora? Claro. Efectivamente, eso es un auténtico misterio, ¿no? Porque algunas fuentes del espionaje estadounidense hablaban de que la tecnología actual sería capaz de poder, podríamos ser capaces de leer el periódico de un hombre situado en Times Square, por ejemplo, desde un satélite.
Desde uno de esos satélites.
Eso es.
Qué increíble. Pero si esa arma de Google, además que sea gratuito, ¿no? Qué extraño, qué gracias que eso sea así, ¿no?
La verdad es que
porque
sí.
Porque es una herramienta que nos permite conocer muchas cosas en el planeta.
Está en pleno desarrollo, es decir, como bien decíamos en la cabecera, no está cubierto el globo terráqueo entero. De hecho, hay algunas partes que no están fotografiadas, prácticamente ningún tipo de extensión. Estamos hablando, por ejemplo, de Corea del Norte, que tiene muy poco territorio fotografiado por Google Earth. No es que no esté fotografiado, es que el gobierno
no les permite, ¿no?
No les permite publicar eso a nivel público.
Ya. Y luego hay otra publicación, antes de que entremos en el tema que tú nos has traído hoy, la Street View se llama, ¿no?
Sí, Google Street View.
Qué increíble que te metes, estás arriba, te metes en la calle y vas por la calle. ¿Cómo pueden hacer eso?
Qué
trabajo tan increíble se han tenido que pegar los tíos.
Efectivamente.
Para fotografiar todas las calles, muchas de las ciudades del planeta y que veas. Es increíble, ¿no?
Con una tecnología muy innovadora, porque lo que hace Google Street View realmente son unos coches que van grabando con videocámaras, pues lo que sería una visión 360 grados. Pero claro, eso es en movimiento. Y el software de Google lo que hace es enlazar todos los vídeos que han hecho para poder recrear de una manera tridimensional, pero completamente real. Es como si pones una fotografía en un molde en tres dimensiones, en una escultura. Eso es lo que hace más o menos Google Earth, para que nos pueda entender la gente. Y claro, es muy interesante porque puedes ver con esa herramienta, puedes ver lugares prácticamente inaccesibles en algunos casos, ¿no? Quizá lo más interesante de este tipo de Google Earth es los misterios que hay detrás, porque por supuesto siempre que hay una grandísima cantidad de fotografías, siempre hay algo extraño, siempre hay lo insólito, lo misterioso, ¿no?
Que mucha gente no ve, porque tenemos ojos, pero muchas veces no vemos, ¿no?
Efectivamente.
Pues vamos con ese trabajo que nos presenta esta noche Vicente Fuentes aquí en el programa. Se ha pasado un montón de tiempo observando imágenes, ¿no?
Así es.
Me ha traído aquí un tocho que podía publicar un libro con todo ello. Pero hay una historia que cuentas aquí que me dices que quieres empezar con ella.
Sí.
La historia del niño de Calcuta. ¿Qué es esto?
Efectivamente. Es una historia bastante conmovedora, triste y bueno, pues bastante sentimental a la vez. Imaginémonos hace 25 años una familia que viaja en un tren hacia Calcuta. Es uno de esos trenes que van completamente abarrotados. Y bueno, pues en estas cosas de la vida, pues el chaval tiene la mala suerte de que se cae del tren. Es recogido por los orfanatos de Calcuta. Y bueno, pues el chico es muy pequeño y no sabe prácticamente ni cómo se llama su madre. Claro, hay cientos de millones de personas viviendo en la India. Y bueno, pues es muy curioso porque Google Earth proporciona algunas veces historias que son increíbles. Porque este chico creció, cuando llegó a tener 25 años, accedió a Google Earth y empezó a recrear el camino que había tenido desde su casa hasta el punto donde se había perdido en el tren. El chico empezó a ver en el mapa cuál habría sido su ruta y entonces empezó a atar cabos y bueno, pues empezó a ir para allá y descubrió la casa donde vivían y allí estaba su madre.
¿Sus padres?
Efectivamente.
Gracias a
Google Earth. Claro, ellos consideraban que el chico estaba perdido, ya estaba pues quizá muerto, ¿no? Y claro, la historia fue increíble porque la mujer se pensó que había aparecido el fantasma de su hijo.
Conéctate con nosotros. El universo del misterio te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Entra en nuestra web.
Y esta noche con Vicente Fuentes, nuestro compañero, desentrañando algunos de los misterios de esa extraña herramienta que se llama Google Earth. ¿Qué podemos ver en, qué has encontrado tú anómalo en todas esas fotografías que puedes ver en esa herramienta?
He encontrado de todo, la verdad, desde curiosidades, pareidolias.
¿Qué es una pareidolia?
Una pareidolia sería pues confundir en algo natural una forma que podemos dar en nuestro cerebro. Por ejemplo, vemos una cadena montañosa, por ejemplo en Segovia, y aparecía, me parece que se llamaba la dama dormida o la dama, bueno, se ve con el perfil de las montañas y nuestro cerebro directamente asocia esa visión que está viendo con algo conocido. Esto se ha podido ver en Google Earth en algunas cosas muy curiosas, como por ejemplo en la frontera de Estados Unidos con Canadá. Muy cerca del estado de, bueno, de la zona de Alberta, en Canadá, bueno, pues hay una serie de montañas que tienen la misma forma que un indio. pero exactamente idéntica la cabeza, incluso con un poco de plumas y tal, ¿no?
Sí.
Y es muy curioso, se ha hecho bastante famoso en internet esto, porque hay un caminillo que surge de la montaña y parece que justo surge de la oreja del indio. Entonces, claro, ese caminillo es blanco. Y entonces es curioso también porque la gente ha dicho que es el indio con el iPod, ¿no? Con
un, está escuchando
con un,
algo.
Efectivamente, que está escuchando con un casco que es blanco, ¿no? Eso es una curiosidad, básicamente, ¿no?
Yeah.
Pero existen otras cosas que son muy interesantes. A mí, Miguel, si me permites,
sí.
Voy a empezar hablando de una investigación que hice y que me topé por casualidad con ello. Ya sabes que una de mis pasiones es el tema de los círculos de las cosechas. No voy a hablar mucho del tema, pero sí de un detalle que me pareció impresionante cuando lo descubrí. Y es que si esas figuras que aparecen en los campos de Inglaterra son tan inmensas, tenían que verse vía satélite. Y entonces ocurre que Google Earth hace fotografías de los mismos sitios en diferentes periodos de tiempo. Es decir, puede hacer una el 1 de agosto y el satélite no vuelve a enfocar a esa zona a lo mejor hasta el 12 de diciembre. Bueno, pues buscando en la zona donde aparecen esas marcas, En los cultivos de trigo y de maíz, de repente descubrí un campo que estaba completamente nevado.
Sí.
En ese campo yo tenía localizado.
Me he perdido dónde era el lugar, en Inglaterra.
En Inglaterra.
Inglaterra, perdón.
En Avebury, había un campo que estaba completamente nevado. Y yo sabía que en ese campo, en el verano, había aparecido un círculo de las cosechas. Claro, ¿cuál fue mi sorpresa cuando de repente descubrí que el campo estaba completamente helado, excepto en la parte donde había aparecido ese círculo de las cosechas? Esto para mí tuvo bastante significado porque me daba una razón más para pensar que había una energía en todo esto. ¿Por qué digo esto?
Discúlpame un segundito.
Sí.
Eso significa que las fotografías se van cambiando a menudo en Google.
Así
porque
es.
Porque si tú estuviste en verano y sí. Ahora estaba nevado, pues se van cambiando.
Sí, pero puedes ver todo el recorrido que ha tenido Google.
Abajo hay
eso es.
Un año y puedes ir cambiando.
Eso es. Puedes ver lo que se fotografió en 2006, 2007, 2008. Si vuelve a pasar en 2010, bien. Si no, la de 2011, tal. Entonces, fue muy curioso porque yo encontré ahí que las plantas que habían estado afectadas por la energía de ese círculo del maíz, pues no condensaban el hielo tal y como ocurría en todo el campo que había alrededor. Ahí el hielo no se condensaba y para mí fue impresionante verlo. Y lo vi a través de Google Earth. En una fotografía en invierno, porque claro, normalmente esos campos no se fotografían en invierno, ¿no? Y las condiciones atmosféricas no son muy buenas para volar.
Yeah.
Y lo pude descubrir a través de esto. Pero hay muchos más misterios.
Por ejemplo, Miguel, sí.
Podemos ver, por ejemplo, en la zona de Lanzarote, en el sureste de Lanzarote, hay una zona con petroglifos. Y fue también para mí muy curioso poder comprobar que había algunos petroglifos que se parecían mucho a las figuras que aparecían en Inglaterra. Esos petroglifos de Lanzarote pueden tener cientos de años, según los historiadores. Exactamente lo mismo que se ve en Inglaterra, la misma disposición, la misma simetría. Esto me pareció también muy curioso porque habría una relación entre las antiguas culturas celtas, aunque parezca mentira, pero no dejan de ser, son civilizaciones que de alguna manera tenían un gran interés por el espacio, por lo que el sentido de la vida, por el universo, ¿no? Y de alguna manera lo plasmaban del mismo modo. En este caso con petroglifos en Lanzarote.
Estoy viendo la fotografía, es increíble, es una flecha, parece un ancla. ¿Hay alguna forma de ver las fotografías en tu página web? ¿Se pueden ver
para
los internautas, dalo si quieres, da la página web para que puedas entrar.
En ufopolis.net lo pueden ver, está, creo que es la...
Ufopolis...
La fotografía número 5, eso es.
Ufopolis.net, para que veáis. Nos preguntan, tenemos mucho que contar, tenemos tiempo esta noche para... Tengo muchas preguntas para hacerte. Dicen que si las líneas de Nazca... Se ven también en Google Earth.
Bueno, y claro que se ven perfectamente y aún más.
¿Se han descubierto nuevas?
Se han descubierto nuevas. Cuando ganamos en altura, vamos viendo que el fenómeno de las líneas de Nazca es mucho más profundo de lo que nos imaginábamos. Y que las líneas geométricas realmente abarcan mucho más de lo que en principio se creía. Entonces, claro, a través de Google Earth, es cierto que tienes que acercarte mucho por las zonas y a veces tienes que hacer las fotografías y ponerle un poco más de contraste con Photoshop para poder aumentar la pues eso, lo que sería la resolución de esas líneas. Y es curioso porque las figuras geométricas que se están viendo ahora a través de este programa pueden dar nuevas vías a nuevas teorías en el futuro. Yo desde luego estoy en ello, y en cuanto que tenga algún tipo de conclusión lo traeré aquí.
Lo contarás, vale. Algunas, haciendo un resumen de lo que se puede ver, no solamente los círculos de las cosechas que hemos visto, petroglifos, pirámides, figuras geométricas en diferentes desiertos, se ven incluso avistamientos ovni, visiones marianas, misterios submarinos, zonas boradas del mapa, es un sinfín de
es
cosas.
Es impresionante. Mira, por ejemplo, hay una zona en el noroeste de Sudáfrica que es muy interesante a nivel de investigación, porque hay es una zona donde hay acotadas con pues una especie de pues una serie de hay como decenas de espirales que están grabadas en el cielo. Esto es muy interesante
en el
suelo, perdón. Esto es muy interesante porque cuando empiezas a verlo un poquitín más alejado, te das cuenta de que el terreno donde están acotadas esas espirales es un tetraedro, es una pirámide dispuesta en tres dimensiones. Pero es que no solo eso, Miguel, lo más alucinante de este tema, y esto la verdad es que es bastante novedoso, se ha podido ver en el desierto gracias a este programa de Google Earth, porque no era un enigma conocido por los investigadores. Lo más curioso es que a un kilómetro de esas espirales aparecen unas líneas que son exactamente idénticas a las líneas de Nazca.
¿En Sudáfrica?
En Sudáfrica. Es muy curioso porque aparece una figura que es idéntica al famoso colibrí. Al famoso colibrí que aparece en las líneas de Nazca.
Lo estamos viendo aquí, sí. Qué curioso.
Esa serie de líneas que son completamente rectas, completamente horizontales y que abarcan kilómetros de longitud. Siempre lo hemos hablado. Para hacer ese tipo de diseños que se vean desde el aire, hace falta un conocimiento de matemáticas muy avanzado. Claro, ahí siempre está la motivación y la valoración, ¿no? ¿Por qué aborígenes o pueblos de la edad de piedra prácticamente iban a ser capaces de hacer esto? ¿Cómo lo iban a hacer primero, no? ¿Por qué lo iban a hacer? ¿Y qué significado tenía para ellos? ¿Estaban representando dioses que venían del cielo? ¿O estaban representando simplemente animales o estrellas? ¿Era una representación zodiacal, como muchas veces se ha hablado del tema de Nazca? Claro, es muy lo más interesante del tema a nivel de investigación es que este enigma aparece en diferentes lugares del mundo, en civilizaciones que no se conocen para nada.
Déjame que tenemos que hacer una pausita. Mientras tanto, 13:27, 2:28, 2:28 en las Islas Canarias. Repite la página web para que nuestros, los que están por ahí ahora con los ordenadores, lo puedan ver y puedan ver esas fotografías.
Muy bien, en ufopolis.net lo pueden ver.
ufopolis.net. Hacemos una mínima pausa y tenemos todavía mucho que contaros. Este es el Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. Hay muchas cosas para asombrarnos esta noche todavía.
Atrévete a acercarte más y te destrozaré.
¿Quién eres?
Soy Morg. Y tú, quien quiera que seas, vas a tener el honor de ser mi última víctima.
No moriré sin pelear. Soy un guerrero.
Ah, valiente guerrero. Lucha contra la nada.
No puedo. No sé traspasar las fronteras de fantasía. ¿Qué es lo que te parece tan gracioso?
Fantasía no tiene fronteras.
Eso no es cierto. Mientes.
Pequeño necio. ¿Qué sabes tú del país de fantasía? Es el mundo de la fantasía humana. Cada parte de su reino, cada criatura suya, no es más que un trozo de los sueños y esperanzas de la humanidad. Por lo tanto, no tiene fronteras.
¿Por qué se está muriendo fantasía entonces?
Porque los hombres han empezado a perder sus esperanzas y a olvidar sus sueños. Por eso la nada avanza cada día más.
¿Qué es la nada?
El
ciega desesperación que destruye este mundo. Yo lo odio y por eso ayudo a la nada.
¿Por qué?
Porque las personas que no tienen ninguna esperanza son fáciles de dominar. Y quien tiene el dominio, tiene el poder.
¿Te gustaría asistir a la gala de los Goya el próximo 17 de febrero y poder disfrutar de un año de cine totalmente gratis?
De película.
Solamente tienes que enviarnos una crítica de alguna de las películas candidatas en cualquiera de las categorías antes del próximo 10 de febrero a premiosgoya.com/elmejorespectador.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
Esta noche analizando el misterio de algunas de las imágenes que podemos ver en ese programa llamado Google Earth. Decías líneas de Nazca, que se veían nuevas líneas de Nazca, que había líneas también en Rusia, tengo yo aquí.
Sí, en Sudáfrica hablábamos que habían aparecido. Espirales, y en Rusia también, unos dibujos bastante parecidos a las figuras de animales en plena estepa, prácticamente. Que a las que no se le ha dado un gran significado de momento, ¿no? Uh-huh. Más que parece más una curiosidad que otra cosa.
Vale. ¿No? Seguimos en Perú. En Perú hay muchos misterios, es un país lleno de cosas increíbles.
Es que sí, es impresionante.
Y si esta fotografía es cierta, hay que ir a excavar ya, ¿eh?
Mira, esto es una investigación que se está realizando en algunas zonas donde se piensa que puede haber yacimientos arqueológicos importantes. Se está haciendo en Egipto y se está haciendo en Perú. Uh-huh. Las primeras imágenes que se están sacando son con la tecnología infrarroja. Y es que es muy curioso porque Google Earth se puede compaginar, se puede añadir a una tecnología infrarroja que existe para ver lo que hay en el, bueno, pues a decenas de metros por debajo de la superficie. Y esto es muy curioso porque resulta que hay un terreno al noroeste de Perú de 9.000 metros cuadrados, donde las primeras imágenes, tanto térmicas como infrarrojas...
Has dicho noroeste de Perú, ¿tienes algún dato más concreto?
Sí, tengo las coordenadas exactamente, 37 grados, 24 minutos y 1,66 segundos norte, 116 grados, 51 minutos, 58,85 segundos oeste. Eso es, lo que se ve aquí serían las imágenes de unas pirámides que estarían enterradas.
Tres pirámides
enterradas ahí. Lo que pasa es que esto hay que cogerlo con pinzas. Esto yo como investigador no puedo dar, evidentemente, porque lo mismo mañana nos ponemos a excavar allí y no hay nada, ¿no?
Yeah.
Pero sí que es interesante las conclusiones que se están llegando con la tecnología infrarroja. También es muy muy curioso empezar a enfocar quizá uno de los lugares de misterio más famosos del mundo, ¿no? Lo primero que hice cuando accedí a Google Earth, bueno, fue mirar mi casa, porque eso es una cosa que...
Ver tu casa.
Ver mi casa, que es una cosa que lo hace casi todo el mundo, yo creo, ¿no? Por curiosidad, ¿no? Para verlo, ¿no? Pero lo segundo que vi fue... Me fui directamente al desierto de Nevada, 200 kilómetros al norte de Las Vegas.
Área 51.
Y empecé a buscar el Área 51, empecé a buscar Groom Lake y empecé a verlo, a ver si eso realmente existía, una leyenda urbana o tal, ¿no? Yo sabía perfectamente que existía, pero yo quería verlo desde ahí.
¿Y se ve?
Y se ve perfectamente. Ahí está, al alcance de todo el mundo. Eso es interesante, pero más interesante hay lo que hay alrededor del Área 51. Porque en las visiones vía satélite que se ven en Google Earth, y es curioso que no hayan tenido ningún tipo de censura por parte del gobierno norteamericano, que por otra parte sí que llega a censurar instalaciones militares de armas biológicas o químicas,
¿sí?
Eso sí lo llega a censurar el gobierno americano. No les debe interesar que nadie sepa qué es lo que pasa en esas instalaciones. Pero justamente a los alrededores del Área 51 y en el Área 51 sí que se ven cosas además bastante curiosas, como
por ejemplo
una especie de estrella de David, de estrella de seis puntas, hecha de manera bastante rudimentaria, pero con unas dimensiones bastante considerables, de alrededor de unos 400 metros de diámetro. Claro, bastante mal hecho, pero está claro que bueno, que está ahí. Algunos investigadores hablan de que puede tener cierta simbología masónica. Y esto es curioso también, ¿no? Más aún, hay otra figura que es un triángulo con unas circunferencias concéntricas en su interior, que estas sí que son perfectas. Y esto no se sabe muy bien qué tipo de significado puede tener. Algunos investigadores hablan de que puede ser una respuesta del gobierno norteamericano al tema del fenómeno de los círculos de las cosechas. Otros investigadores hablan de que esto pues es básicamente un tema de alineación de satélites, pues para que un satélite pueda coger y pueda su óptica pues pueda de alguna manera alinearla en condiciones, ¿no? Bueno, esto es curioso porque también se ve, por ejemplo, el área 52, que es un...
¿Qué es eso del área 52?
El área 52 es pues un añadido al área 51. Porque es que, claro, vamos a ver, estamos hablando de que el área 51 tiene el tamaño de Asturias. O sea,
¿sí?
Vamos a ver, todo ese complejo, ese complejo que está completamente aislado.
Recordar que el área 51, para algunos oyentes que no lo sepan, supongo que no, es donde supuestamente están los ovnis, el ovnistriado de Roswell, y esos cadáveres extraterrestres que allí se recuperaron, etcétera.
Así es. Pues eso tiene, todo lo que está vallado por el gobierno norteamericano tiene el tamaño de Asturias. Es decir, sea lo que estén haciendo allí, que en mi opinión, aparte de todo el tema de lo que ocurrió en Roswell, y que yo le puedo dar bastante verosimilitud al tema, lo que sí que pienso es que allí se han hecho ensayos nucleares y se prueban prototipos militares, los prototipos militares más modernos, al menos hasta los años 80.
Ya. Sin embargo, lo dejan ver, no está censurado por los americanos.
Censurado de momento.
Sigamos este viaje por el planeta hacia otros misterios, otras fotografías misteriosas de Google.
Y nos vamos a China, porque exactamente al noroeste del desierto de China encontramos unas figuras que son rarísimas, que son inmensas de grandes y que no tienen mucho sentido, ¿no? Son una especie de caminos en un rectángulo perfecto y es inmenso además. Asociado a eso existe pues una especie de círculo también de dimensiones colosales que, fíjate tú por dónde, tiene la misma forma que el famoso círculo del maíz, donde pues aparecía la figura de un marciano, como podemos decirlo básicamente, que tenía un código binario. Esto es en China. Algunos investigadores han hablado de que podría ser una respuesta del gobierno chino a ese mensaje que hubo en Inglaterra en el año 2002, en aquella figura. Pero claro, esto es bastante surreal, porque justo en el centro de este círculo que está en el desierto de China hay 5 aviones, como abandonados. Entonces, claro, es básicamente, entramos también en el terreno de lo absurdo, ¿no?
Y se ven 5, se ven claramente.
Sí, se ven perfectamente, como si fuese una especie de cementerio de aviones, pero una figura con círculos concéntricos que es idéntica a la que aparece en ese círculo de las cosechas. Muy curioso y sobre todo bastante surreal. Eso es así. Más cosas curiosas. Quizá el tema OVNI, con el tema de Google Earth, es el que más ríos de tinta ha hecho correr, porque hemos encontrado, los investigadores, figuras extrañas. Por ejemplo, en Australia, cerca de, bueno, pues en una zona desértica, se ha conseguido fotografiar en el año 2009 una figura triangular que es muy parecida o prácticamente idéntica a los famosos ovnis de la oleada de 1990 en Bélgica. Eso es. Esto es interesante porque algunos investigadores dicen que, bueno, que esto no es nada más que una antena, ¿no? Siempre el tema ovni con los dimes y los diretes, ¿no?
Ya. Lo que pasa es que aquellos ovnis de la oleada de Bélgica, al final se parece que se probó que era el avión invisible, el F-117 de la serie Steel, aquel que estaban haciendo pruebas por ahí.
Efectivamente.
Más lugares.
Eso es. Más lugares. En Australia, otra vez, a través de Google Street View, esta herramienta que hemos dicho que podemos ir viendo pues las calles, tal, ¿no? Bueno, pues hubo una fotografía que sacaron que salió a la luz en internet, que ha sido muy curiosa, además es de hace muy poquito, de este diciembre del año 2012, donde se ve la forma de un platillo, la forma típica de un y arquetípica del platillo volante de los años 50, de color rojo en el cielo, bueno, pues de casualidad. En mi opinión es un reflejo, pero ha habido cierta polémica en el tema. Me parece extraño porque la casuística ovni a día de hoy, en un 90%, no son ovnis del tipo de platillos volantes, no parecen ser ovnis del tipo físico, metálico. Son más bien lumínicos o u orgánicos. Pero claro, también hay algunos misterios, como por ejemplo, en Japón, bueno, pues exactamente en el noreste de Japón, pues Google Earth hizo una fotografía muy curiosa de lo que parecería ser una especie de meteorito que estaría cayendo al terreno.
Y que se ve perfectamente.
Y se ve perfectamente con la estela, pero claro, no ha habido ningún tipo de reporte de caída de meteorito en Japón este año ni en los años anteriores.
¿Qué podría ser?
Claro, la teoría sobre esto sería que sería un objeto volador no identificado que estaría dejando cierta estela. Porque claro, tendríamos que ver las velocidades de diafragma que estaría utilizando pues el satélite que hizo esta fotografía. Porque estaríamos quizá hablando de un objeto que se movería a cientos o a miles de kilómetros por hora. Esto es muy curioso porque sería ese instante justo de hacer esa foto en ese momento, una fotografía única. Está claro.
3:41, 2:41 en las Islas Canarias, esto es Radio Nacional, estamos en el Espacio en Blanco y hay alguien que nos quiere saludar.
Bueno, todavía soy Alejandro Jodorowsky. El Alejandro se está convirtiendo en Acercandro. Y el Jodorowsky, el Jodo, en Amorowsky. Entonces soy Acercandro Amorowsky. Y tengo mucho gusto en estar aquí en Espacio en Blanco.
Ahí está ese saludo de Alejandro Jodorowsky. Vamos a más lugares.
Dentro del tema de la casuística ovni, dentro de...
¿Cómo te gustan los ovnis, ¿eh?
Hombre, claro, es un tema apasionante. Es un tema que realmente nos conecta con quiénes somos y con de dónde... Vamos, básicamente con la gran pregunta, ¿no? Bueno, las tres grandes preguntas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? Quizá, investigando el tema ovni, aunque sea una locura a través de Google Earth, y cualquiera puede coger y decir, bueno, pues esto no es más que una rareza de cuatro piraos. No, pues precisamente esto también te da otras perspectivas y otras ópticas del fenómeno. Y quizá en eso, en algunos de estos detalles que parece una tontería, esté la clave de todo esto. Mira, por ejemplo, Miguel, en la playa de Florida, en el año 2008, saltó a internet una fotografía muy curiosa de una especie de objeto volador no identificado, grisáceo, que además tenía volumen, o sea, se comportaba ópticamente de una manera lógica, y bueno, pues que estaba como sobrevolando una población. Esto es muy curioso porque en ninguna de las anteriores fotografías de esa serie se ha visto ese objeto ahí. Es decir, no era una condensación de una molécula de agua en el espacio, ¿no? Y no era un error de la fotografía, sino que aquello estaba ahí, fuera lo que fuera.
Yeah.
Estaba flotando. Es curioso porque es una como una especie de disco metálico. No tiene ningún tipo de forma aerodinámica con respecto a nuestra aeronáutica. Y bueno, pues ahí está, un auténtico misterio. Nadie sabrá nunca lo que es.
Para la gente que queráis verlo, se puede ver en la página web de nuestro compañero ufopolis.net. Ahí podéis ver las imágenes y el trabajo que ha desarrollado. Nos vamos un poquito de prisa, vamos al Costa Concordia.
¿Sí?
Ese barco que ha estado de actualidad estos días pasados. De repente, ¿qué pasó?
Bueno,
¿hay ovnis también alrededor?
Publicado en Más Allá, en el momento en el que hubo aquel trágico accidente del Costa Concordia, que por cierto, ahí sigue el transatlántico, ahí sigue, ¿no? Porque no lo han podido mover de allí
todavía,
¿no? Es cierto que en Google Earth, fíjate qué curioso, Miguel, se pueden ver barcos hundidos por todos los litorales del mundo.
¿Sí?
Y de hecho, barcos hundidos gigantescos en ¿sí? algunas ocasiones. Eso es. De hecho, hay cierta polémica porque algunos de esos barcos, según las cartas oceánicas, no están ahí. Es decir, podríamos estar hablando de fotografías de los famosos barcos fantasma que tanta mitología traen detrás. Pero claro, eso, pues eso ahí está para poder investigarlo y poder profundizar más en
el tema. Un buen instrumento para los buscadores de tesoros, de barcos y de peces.
Efectivamente, ¿no? así es. Es curioso. En el tema del Costa Concordia, se ha llegado a ver, se llegó a ver avistamientos ovni que parecía que estaban, objetos voladores, que parecía que estaban observando todo lo que estaba ocurriendo allí. Y es que lo hemos hablado muchas veces. Parece que en cada momento trágico o importante, o donde vaya a haber muchos medios de comunicación, parece que el fenómeno ovni se va presentando poco a poco a lo largo de toda nuestra historia. Y esto, hay cierta polémica en internet, porque algunos puntos que están alrededor de esas fotografías del Costa Concordia en Google Earth podrían ser esos ovnis que se vieron y que se fotografiaron en los momentos del hundimiento, ¿no?
Qué curioso. Vamos a Canarias. Ciudades subterráneas, ciudades submarinas en Canarias también.
Así es. Mira, esto es bastante curioso. En el año 2009, el Daily Mail sacó una información de que Google Earth había conseguido fotografiar una extraña ciudad sumergida a 620 millas al oeste de Canarias. Esto es muy curioso porque, claro, nadie ha bajado a la profundidad que tenemos allí para poder comprobarlo eso. Pero en las fotografías vía satélite se ve perfectamente una serie de construcciones y una serie de líneas rectas que no parecen ser naturales. O al menos la probabilidad de que ocurra a nivel natural es bastante, bastante baja.
Ya.
A nivel geológico.
620 millas al oeste de las Islas Canarias. Explícame una cosita. Sí. Las fotografías se hacen desde un satélite, ¿no?
Así
está constantemente haciendo fotografías de todo el planeta.
Así es, enfocando, mientras que va rotando con el planeta, pues va enfocando y fotografiando distintas partes del planeta. Quizá o un día hoy en Omán y de repente se hacen unas fotografías muy raras de unos anillos que están sumergidos cerca de una costa. O ese mismo satélite, instantes después, fotografía el desierto de Argelia. Y en el desierto de Argelia, quizá, otro de los misterios, pues fotografía lo que parece ser una pirámide también enterrada en en medio del desierto. O algo muy curioso y muy insólito, que son dunas en forma de estrella, que es algo que no es habitual en el desierto de Argelia. Claro, esto no es realmente un misterio, pero sí es insólito, no es muy muy fácil de ver.
Te has pegado un trabajo, como tienes algo mucho que hacer, estás todo el día pillado ahí en Google, ¿no?
Sí, claro. Lo que puedo trabajar.
En los últimos minutos ya del programa, algunos otros misterios. Se ha visto incluso el Kraken, por ejemplo,
en Australia.
O el monstruo del lago Ness, o algo de lo que parece el monstruo del lago Ness, igual que el Kraken bajo las aguas en esos lugares.
Sí, lo del Kraken, la verdad es que sí que tiene bastante más lógica, ya que, hace bien poquito, de hecho, en Japón se ha conseguido grabar un calamar gigantesco en su hábitat natural.
Durante la semana que viene hablamos de todo eso.
Y además impresiona bastante el hecho de ver cómo se mueven, ¿no? La magia que tiene el poder ver imágenes submarinas y el poder imaginarse que quizá aquellos marinos de hace cientos de años quizá no estaban tan equivocados y que esas criaturas de alguna manera llegaron a emerger a la superficie, al mar, y llegaron incluso, pudieron llegar a atacar a las embarcaciones. Desde luego, fuerza sin duda podrían tener, porque son esos tentáculos, los ves y son realmente, son hipnóticos y son muy muy fuertes.
¿Y los podemos ver?
Es curioso porque en Google Earth hicieron una fotografía de un calamar gigante con sus tentáculos, muy curiosa. Les recomiendo a la gente que pueda verlo, pues que lo vea.
En Australia.
Y bueno, lo del tema del monstruo del lago Ness, a mí me parece una mancha nada más en ese lago, que por cierto yo no sabía que era tan alargado y tan grande, ¿no? Pero bueno, esto claro, a la gente que sigue estos temas, pues le tiene que acabar gustando, por supuesto.
Más misterios para terminar.
Más misterios.
Tiahuanaco, Bolivia. ¿Pegamos un salto o tienes aquí algo de Zacarías Sitchin en Babilonia,
sí,
Irak? ¿Se ha descubierto dónde estaba?
Esto es alucinante, Miguel, porque, claro, Zacarías Sitchin, aquel investigador ruso que en los años 70 empezó a hablar de que en la antigua Babilonia existían unas tablillas, existían unas tablillas que hablaban de una civilización no ajena, o sea, no nativa de la Tierra, que vino de alguna manera a la Tierra por sus motivos, básicamente motivos mineros, de minería. Y claro, es muy curioso porque en esas tablillas hablaban de que había algunas ciudades. Esas ciudades tenían diferentes propósitos. Esto tenemos que abrir un poco la mente e imaginarnos que esas tablillas sumerias encontradas estarían contando una historia de algo que pasó hace cientos de miles de años, ¿no? Si podemos llegar a ser capaces de abrir la mente y de entender eso, también entonces podemos establecer semejanzas entre lo que decían esas tablillas y lo que nos dice Google Earth ahora mismo, ya que en esas tablillas se hablaban de que esas ciudades, tal y como estaban dispuestas en el mapa, estaban alineadas en línea recta con cientos de kilómetros de separación. Y claro, qué curioso es ver cuando uno va a Google Earth y empieza a poner las coordenadas y empieza a ver dónde estaban esas ciudades, y efectivamente esas ciudades estaban
en línea recta.
En línea recta, incluso en tres líneas rectas que confluyen en una sola, cosa que no puede ser casualidad, por supuesto.
Qué curioso, agujeros muy extraños en Guatemala.
Sí, agujeros en, bueno, en Guatemala,
en Utah.
Sí, también ha ocurrido en China. Son unos agujeros, una cosa bastante curiosa e insólita, que surgen de la noche a la mañana y que se pueden ver perfectamente en Google Earth. Algunas
de la noche a la mañana.
De la noche a la mañana. Quizá el proceso de derrumbamiento interno sea mayor. Pero, claro, imagínate, te levantas por la mañana y ves un agujero de 90 metros de diámetro enfrente de tu casa. Y además son hondísimos, tienen una altura inmensa. Esto es muy curioso, ¿no? Pero quizá una de las cosas también más curiosas son las paridolias marianas que hay. Por ejemplo, en Hungría hay un campo que los seguidores del cristianismo, bueno, pues algunos de ellos, ¿no?, han identificado que es el rostro de Cristo. Ya sabes que hay cierta fervor y cierta pasión por estas cosas. Yo de repente me encuentro a Jesucristo en una tostada y bueno, pues hay gente que realmente pues lo ve y lo considera pues una acción divina. Yo lo respeto todo eso, ¿no? Pero claro, a nivel de satélite también ocurren este tipo de cosas y son muy curiosas.
Hay imágenes que muestran una figura parecida a la de Cristo, qué curioso. Yamonaco, Bolivia. Todo esto está sirviendo para que muchos arqueólogos precisen los lugares donde excavar y donde pueden...
Efectivamente, y poder, de hecho, establecer relaciones entre lo que serían el cielo y las construcciones que hay en este tipo de sitios. Por ejemplo, cuando uno ve Chichen Itza, se da cuenta de que todo eso, desde vía satélite, es que se ve perfectamente. Mm-hmm. Todo eso tiene un orden establecido que es geométrico. Esa gente sabía lo que estaba haciendo.
Yeah.
Y esa gente, la proporción de la distancia que había entre pirámide y pirámide, ¿vale?, era proporcional a astros que ellos veían en el cielo en aquel tiempo, y que, por supuesto, lo estaban honrando con sus construcciones. Pero más aún, uno tiene que ir a las pirámides de Giza para poder verlo eso perfectamente, ¿no?
Uh-huh.
Hay una cosa que me gustaría comentar.
A punto de terminar.
Sí.
Dímelo, que
hay una zona desconocida en Siberia que a mí, la verdad, es que me tiene bastante bueno,
sorprendido.
Pues, sorprendido, sí, pues porque todo lo grande que es Siberia, ¿no?, y hay una zona en especial que no se sabe por qué el gobierno ruso no quiere que nadie vea.
No aparece nada,
¿eh? No aparece en Google, es nada más que difuminado. Y bueno, yo la verdad es que creo que una de las cosas que me quedan por hacer en esta investigación, que puede tardar años, es localizar exactamente el punto donde aquel incidente de Tunguska tuvo lugar. Si lo encuentro, Miguel, lo traigo aquí.
Esta música anuncia que casi nos vamos, pero antes hablabas de Egipto. Terminemos con Egipto. Alguien me contaba que se habían descubierto tres nuevas pirámides gracias a esas fotos de los satélites, y que hay una espiral artística en Egipto que también se puede ver.
Así es.
Que es impresionante, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Es una... Bueno, esa espiral sí que es cierto que lo ha hecho un artista, que es una obra de arte que ha hecho, pero lo que pasa es que es realmente colosal. Eso se puede ver perfectamente y ahí está, para todo el mundo.
Eso y muchos otros fenómenos, como la cara del indio que decía, labios, ovnis, etcétera, etcétera, etcétera. Vicente, ¿dónde lo podemos ver?
Nufopolis.net lo pueden ver y bueno, todo el mundo puede buscar en Google Earth, pues siempre es curioso, siempre se puede descubrir cosas.
Ah, pero hay que tener tiempo para estar ahí escudriñando milímetro a milímetro toda esa gran cantidad de mapas viajando por el espacio, ¿no?
Excepto.
Gracias por el trabajo, gracias por haberlo avanzado aquí, seguiremos con esa investigación. Sí,
sí, te iba a comentar, veremos el tema de Google Earth, pero veremos también Google Moon y Google Mars, ya que Google también tiene satélites que están enfocando a la Luna y a Marte, y en la Luna y en Marte también hay cosas muy interesantes que contar.
Y ya te pondré en contacto con ese otro invitado que hemos tenido, que también tiene extrañas teorías. Hay muchos misterios en este planeta y algunas herramientas como esta que hemos visto hoy, la de Google Earth, nos sirven para tratar de aclararlo. Gracias, ha sido un placer, que estés bien, que te recuperes del todo.
Eso es.
Que sigas trabajando en tus investigaciones y en esos otros trabajos que necesitamos tener todos.
Muchas gracias, Miguel. Un abrazo.
Terminamos por hoy. Ojalá hayáis disfrutado de nuestro tiempo y de nuestra compañía. La semana que viene más. Ha sido un placer estar con vosotros y teníamos 5 premios, 3 libros del doctor Cabrera, ese CSI a Lincoln, que han sido para José García Iborra de Alicante, María Pla de Córdoba, Pablo Rodríguez de La Coruña, Armando López de Madrid y Lolo Sabas del Facebook. Poneros en contacto con nosotros si podéis ahora, para que darnos vuestra dirección y podamos enviaros ese regalo. Gracias a todos por participar. Cada día más gente. Es un placer. No olvidéis la próxima cita. No va a ser la siguiente, la próxima semana, sino la siguiente. Y pasad la voz. En breve, otro de los programas históricos desde del Espacio en Blanco, desde Belmez de la Moraleda. Seguramente con muchas sorpresas. Y habrá muchos más. Tenemos muchos planes para seguir acercando el misterio y hacer cosas que no haya hecho el mundo de la radio para compartirlas con vosotros. Pero necesitamos teneros cerca. Buena semana a todos y ahora hasta las 4. Os dejamos con un poco de nuestra mejor música y con la invitación a que sigáis en esta sintonía aquí en Radio Nacional de España. Nos vemos en 7 días. Ha sido un placer estar juntos. Cuidaros.